Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Las tiendas desde Halloween saltan por encima del Thanksgiving y empiezan a celebrar ya la Navidad. La fecha del Día de Acción de Gracias no es celebrado. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del Día de Acción de Gracias y por qué debemos celebrarlo, una definición nueva de ese día. Nuestro invitado especial es el contador público Daniel Domínguez, uno de los pastores de la Iglesia Verdad en Amor, y también sirve en la mesa directiva aquí de KHCB y tiene un programa, A César, lo que es del César, cada viernes a las 6:15 de la mañana y cada domingo a las 7 de la mañana. Pastor Domínguez, muchas gracias por acompañarme.
Muchísimas gracias por permitirme compartir el micrófono contigo.
Ahora, usted llegó desde Argentina a una edad joven, no vamos a decir qué edad, yo no sé qué edad, pero es joven. Y el Día de Acción de Gracias no se celebra en Argentina, pero usted lo adoptó, ¿no es cierto?
Sí, es uno de los feriados que no se celebran en otras partes del mundo. Canadá en octubre lo celebra y nosotros lo celebramos en noviembre. Pero cuando llegamos a este país era un festivo que realmente no teníamos en nuestro calendario. Teníamos el calendario de Navidad, teníamos el calendario de Reyes, teníamos, por supuesto, Semana Santa, los días de Independencia y todo eso, pero este no lo teníamos en calendario.
Entonces, todos, bueno, yo nací aquí, pero mis padres no, entonces todos los que llegan aquí, escogen o no escogen adoptar algunas de las costumbres que tenemos en este país. Esta, afortunadamente, es una que tiene raíces cristianas y vale la pena para los cristianos adoptarla. Cuéntenos un poquito.
Sí, yo creo que en comparación con otros festejos que se celebraron recientemente, que tienen un origen muy oscuro y muy antiguo, El de Thanksgiving tiene un origen de este continente y de este país. O sea que en el contexto de toda la historia, la historia bíblica y extrabíblica, es un festejo reciente. Pero creo que es muy significativo. En realidad es la fecha de más viajes aéreos de todo el año. O sea que
¿Solo en Estados Unidos o en todo el mundo?
En Estados Unidos.
Okay.
O sea que en Estados Unidos es una fiesta muy importante. No sé si en la celebración familiar tiene mucho que ver con agradecer, pero sí con reunirse.
La gente secular no se reúne necesariamente para dar gracias, pero tal vez dicen una oracioncita o algo así, pero más que nada para estar en familia. Y eso también tiene su mérito, es bueno.
Absolutamente. Comparado con otros festejos, el de, por ejemplo, el de carnaval en algunos otros países, este tiene mucho mejor origen y el impacto, aunque sea un impacto social, como acabas de decir, también es bueno, porque une a la familia y los hijos que están en la universidad generalmente vienen para esa fecha, y bueno, se turnan uno con venir en Navidad y otros con venir en Año Nuevo con la familia extensa, con los in-laws o los outlaws, como se quieren llamar.
Incluso más personas viajan y llegan a estar con la familia en Día de Acción de Gracias, tradicionalmente americanos, ¿no? Estamos hablando de las familias norteamericanas, que en Navidad. Navidad ya casi, bueno, a veces sí, a veces no, pero para el Día de Acción de Gracias es sagrado estar con la familia.
Exactamente. Y yo tengo la curiosidad de saber de usted que nos escucha, si vino de adulto a este país, ¿cuándo fue que empezó a sentir el gusto a esta celebración y a cocinar el guajolote y hacer el festejo tradicional con todo lo que se necesita, ¿no? Llámenos, díganos, yo vine en tal año y pasaron 2 años, 3 años, no sé cuántos años, hasta que empecé con mi familia a festejar esa fecha. Para mí sería muy interesante hacer un estudio sociológico de cómo adoptamos este hermoso día de celebración.
Okay, llámenos al 713-520-7900 o si nos está viendo en Facebook, escríbenos el año que llegó a este país. Si es que vive en Estados Unidos, tenemos algunos que están en México y en otros países, pero si está en Estados Unidos, ¿cuándo llegó y cuándo empezó a comer el guajolote y a celebrar en familia el Día de Acción de Gracias?
Les recuerdo que en la Iglesia Católica se celebra la misa y a la misa se le llama la Eucaristía.
Oh, ok.
¿Sí? Si usted tiene conocimiento de la Iglesia Católica, sabe que en la misa se celebra la Eucaristía, que es el pan. O la hostia, uh-huh, y el vino, que es la recordación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿por qué se llama Eucaristía? Eucaristía quiere decir dar gracias.
Oh, no sabía eso.
Y la razón por la cual se llama Eucaristía es porque Jesús tomó el pan y dio gracias.
Okay.
O sea que de esa palabra griega, Eucaristía, sale el nombre de este evento muy importante de recordación de nuestro Señor de su muerte. Pero les recuerdo que, aunque no se celebra una vez al año como Thanksgiving, es la misma palabra. Uh-huh. Eucaristía quiere decir acción de gracias.
Oh, my. Está muy interesante. Pero la acción de gracias, el Señor Jesucristo nos mandó a no una vez al año. Hay mucha batalla en eso, pero sí regularmente, cada vez que nos reunimos, celebrar la Eucaristía, ¿no?
Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, cada vez que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. Pero no nos dejó un horario en el cual debemos hacerlo, ni un día. Sabemos que el día en que lo celebraban la iglesia primitiva era el primer día de la semana, eso no nos cabe ninguna duda.
Cada primer día de la semana lo celebraban la Eucaristía, ¿no?
Exactamente. Entonces, no tenemos ningún mandato de hacerlo cada semanalmente, pero si queremos imitar la Iglesia del Nuevo Testamento, podemos hacerlo celebrándolo el primer día de la semana, aunque tampoco está mal hacerlo otro día de la semana, porque Él dijo que cada vez que lo hiciéramos, uh-huh, lo hiciéramos en su nombre.
Ya, qué lindo. Es una linda, es algo que creo que se ha perdido en muchísimas iglesias la razón por la cual celebrarlo, para no olvidar de dar gracias al Señor Jesucristo por todo lo que Él quiere que nosotros seamos agradecidos, ¿no?
Precisamente creo que, como acabas de decir, la razón por la cual Él nos deja esa recordación es para provocarnos a dar gracias.
Uh-huh. Muy bien. Ahora, el provocarnos dar gracias una vez al año para el Día de Acción de Gracias, los padres fundadores fueron la razón por la cual uno de los presidentes lo mandó que fuera celebrado, ¿no?
Sí, fueron aquellos que, los peregrinos que vinieron en el Mayflower, uh-huh, o después del, uh-huh, Mayflower, y como no tenían conocimiento de la agricultura de aquí, de este país, cuando celebran la primer cosecha, uh-huh, se libran de morirse de hambre. Sí. Y precisamente eso es lo que causa esta celebración de Acción de Gracias, precisamente por aquel momento en la historia cuando aquellos que no conocían muy bien de este país y lo que este continente tenía para ofrecerles, pasaron muy difícil, uh-huh, y finalmente en la cosecha expresan su gratitud y finalmente se constituye un feriado nacional. Pero creo que si recordamos cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y Él pide, nos dice que busquemos el pan nuestro de cada día, y creo que no hay mejor manera de expresar nuestra gratitud que dándole gracias a Él. Y recuerdo que cada vez que Jesús come o está en una comida, da gracias. Uh-huh. Da gracias por lo que va. Así que empecemos por ahí.
Empecemos, ya.
Con la actitud de dar gracias en todas las comidas.
Ahora, yo nunca me voy a olvidar cuando aprendí que los peregrinos dirigidos por el primer gobernador, la mitad de los 102 creo que eran los que vinieron, la mitad, 50 más o menos, murieron en el primer invierno. Y por eso el segundo es cuando celebraron este Día de Acción de Gracias. Y podrían haberse quejado. O sea, qué interesante. El vaso siempre está mitad lleno o mitad vacío, dependiendo de nuestra perspectiva. Uh-huh. Y la perspectiva de ellos no era quejarse, enojarse contra Dios, estar melancólicos. No, estaban agradecidos con Dios, aunque mitad de ellos habían muerto. Esposas, uh-huh, madres, hijos habían muerto, ¿no?
¿Qué diferente sería la recordación si hubiese sido un funeral, ¿no?
Sí.
Un recordatorio de la mitad que murieron.
Sí.
En lugar de un evento de dar gracias. Y uh-huh, obviamente depende de tu actitud.
Y algunos de nosotros han perdido seres queridos en este año. Y obviamente es más difícil el Día de Acción de Gracias sin ese ser querido. Pero igual podemos dar gracias, ¿no?
Absolutamente. Tanto Navidad como estas fechas que son tan celebradas con alegría, etcétera, por la gran mayoría, como acaba de decir Dolly, cuando falta alguien, que y es especialmente la primera celebración y su asiento, su silla está vacía, causa muchísimo dolor y bueno, es parte del proceso de sanidad, que procesemos eso, que reconozcamos y que a lo mejor tengamos una silla vacía en esta ocasión.
Para honrar. ¿Ya?
Para honrar, uh-huh, y procesarlo, porque si no procesamos la pena, el dolor, se queda en nuestro corazón y a veces nos termina definiendo como personas y nos volvemos muy negativos, muy depresivos porque no procesamos el dolor.
Estamos dándole el reto que nos llame o nos escriba en Facebook cuándo fue que usted llegó a este país y cuándo empezó a celebrar el Día de Acción de Gracias. El número telefónico 713-520-7900. Y ya tenemos a uno en Facebook que dice, hola, buenos días. Yo llegué aquí en el año 1999. Era una niña, tenía 11 años y ahora soy una adulta. Mi familia siempre celebraron esa fecha, pero el turkey no estaba en nuestra mesa. No fue hasta hace 5 años que mi mamá empezó a prepararlo y yo ahí, ya lo perdí, ahí en adelante empezó a celebrar con sus hermanos. Tiene una hija de 5 añitos, hace 2 años que nos hizo llorar por sus palabras, que dijo que gracias porque su familia estaba junta.
Wow.
Fue una emoción que todos lloramos, pero es un recuerdo hermoso. ¡Qué lindo!
¡Qué hermoso recuerdo! Y el impacto de esa niña tan tierna, uh-huh, y cómo conmueve los corazones cuando hay verdadera y honesta y sincera gratitud.
Uh-huh. ¡Qué lindo! Gracias por hacernos saber que usted, aunque el pavo, bueno, no es requisito que coman el pavo, ¿no es cierto? Aunque está más barato y está, está accesible. Para mí está rico, no sé si para un argentino como Daniel Domínguez está rico el pavo.
Sí, está rico. Pero un lechoncito también estaría apropiado.
O una empanada.
También,
ok. Muy bien, llámenos. Tal vez díganos qué es lo que usted...
Tamales también puede ser.
Sí. Los salvadoreños comen, ¿cómo se llaman? Los pupusas. Las pupusas. A ver, ¿qué es lo que usted come en el Día de Acción de Gracias? Háganos saberlo. Nos llama al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Tomamos nuestra primer pausa y seguimos hablando de este día, Acción de Gracias también. Daniel Domínguez es contador público y consejero financiero. Si usted tiene una pregunta para él, con mucho gusto él lo estará contestando. Sigan sintonía.
¿Está usted atravesando por un momento difícil? Primero que nada, quiero decirle que lo siento mucho. Puede que le parezca real que se lo diga, ya que nos separa una gran distancia de por medio. Pero quiero que sepa que en nuestro Ministerio de Visión para Vivir queremos escucharle, y si Dios nos lo permite, hasta servirle de instrumento de consuelo en esos momentos que usted está atravesando. Puede ser que la única oración que salga de sus labios en este momento sea: Señor, ten piedad de mí. Y así es, Dios tiene piedad de usted en este momento. Confíe en Él, cualquiera que sea su problema, confíe en Él más que nunca. Él promete que nunca va a dejarle. Dios cuidará de usted.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos hablando del Día de Acción de Gracias y recordando cuándo fue que usted empezó a celebrar el Día de Acción de Gracias después de haber llegado como inmigrante a este país. Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Tenemos a otro comentario. Dice, un oyente dice que vino en 1976 y comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias hace 15 años. Para ella es un día muy especial porque ella debe darle gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Reconoce que Él es el que provee todo. Muy bien, muchas gracias.
Es un proceso de adopción de esta celebración, aunque eso no significa que no hemos estado agradecidos, pero con el correr del tiempo empezamos a disfrutar de la mesa familiar y de la compañía de nuestros seres queridos. Y hablando de la compañía de seres queridos, antes de terminar el programa, tengo buenas noticias para aquellos que tienen a su papá o a su mamá o a una tía o un tío a su cuidado, porque la nueva ley de impuestos les puede dar un beneficio.
Okay,
¿cuál? Y puede dar gracias por eso.
Amén. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese beneficio?
Bueno, básicamente, no sé si usted recuerda, pero hubo un cambio bastante importante de la ley de impuestos en Estados Unidos que comienza a regir este año. Uno de los cambios grandes es que ya no tenemos la deducción de un dependiente, tenemos hijos, abuelos, quien sea, que antes teníamos como dependientes y tomamos una deducción. Se canceló esa deducción, ya no se tiene esa deducción. En lugar de esa, el crédito fiscal se duplicó para los jóvenes menos de 17 años. De manera que si usted tiene un joven de 17 años o menos en su hogar, que es estudiante probablemente, usted puede no va a poder deducirla como dependiente, pero sí el crédito fiscal aumentó de $1,000 a $2,000. Y de esos $2,000, 1,400 se pueden ser devueltos, ¿no? Uh-huh. O sea que si tiene un impuesto de $2,000, usted lo compensa con este crédito fiscal. Son $2,000 por cada uno de sus hijos menores de 17 años. Mm. Entonces, es una gran ventaja.
Amén.
Para aquellos que van a rodear la mesa familiar de Thanksgiving, una razón más para dar gracias por el crédito fiscal.
Amén. No, en eso, este año tenemos más dinero en nuestro bolsillo gracias a estas nuevas leyes que esta administración ha aprobado, ¿no es cierto?
Y además, si usted tiene a su papá o su mamá o un hijo mayor que a lo mejor tiene necesidades especiales y no tiene menos de 17 años, puede tener un crédito fiscal que antes no existía. El de los jóvenes, de los niños, se duplicó de 1,000 a 2,000. Este no existía y ahora tenemos un crédito fiscal de $500 que usted puede aplicar para reducir sus impuestos. Entonces, ya no puede deducir la exención del papá o de la mamá, o del tío o la tía, pero puede acreditar $500 que reduzcan sus impuestos. Así que es otra manera de agradecerle a Dios, y cuando se sienta alrededor de la mesa y vea a esa persona que usted tiene todo, la cuida con todo el amor, bueno, que disfrute de este crédito fiscal.
Amén. Entonces, eso para cuando, y eso aplica para
2018, este año.
Este año.
En curso.
Entonces, cuando usamos la declaración, empezamos en enero, no esperamos hasta abril.
No, si nos van a devolver, empezamos temprano.
Temprano, para que más pronto nos devuelvan el dinero. Muy bien.
Y les comento otro aspecto también importante, y lo va a escuchar también todo esto en A César lo que es del César, en los programas siguientes, es que antes teníamos una deducción estándar que se ha duplicado también. O sea que hoy en día, si una pareja puede deducir $24,000 sin ninguna justificación. Antes teníamos que guardar los recibos de la farmacia, los recibos del doctor, las contribuciones, el predial, todo eso, y a veces lo podíamos deducir o no. Bueno, ahorita, si todo eso no suma $24,000, usted, si es casado y está haciendo una declaración conjunta, puede reclamar esa deducción y no tiene nada que comprobar porque es la deducción estándar.
Wow.
$24,000. Y le digo más.
Más buenas noticias.
Más buenas noticias.
Qué bueno. Aquí en Radio Amistad tenemos buenas noticias.
Si usted tiene un hijo o una hija que trabaja o tiene ingresos, pueden ganar $12,000 al año y pagar cero de impuestos.
¿Menor de edad o mayor de edad o no importa?
No importa, es la deducción estándar.
Okay.
En el caso de un dependiente, supongamos que yo tengo una pequeña empresa, uh-huh. Okay, y gano, por decir algo, $80,000 uh-huh. al año. Uh-huh. Si yo formo una sociedad uh-huh. y le doy participación a mis hijos, uh-huh. a lo mejor mis hijos pueden... Tengo dos hijos uh-huh. y pueden cada uno ganar $12,000 uh-huh. Que yo no voy a reportar porque ahora es de ellos. Y entonces voy guardando ese dinero y luego cuando tienen que ir a la escuela, a la universidad, etcétera, ya tengo un fondito
para ellos.
Para ellos, o por lo menos no pague impuestos sobre los $80,000.
Sino sobre 60. Y algo.
50 y... Sí, 50 deducimos 24,
sí,
quedan okay. $56,000. Me ahorré el impuesto sobre la renta y posiblemente el impuesto sobre el seguro social también.
Wow, es un montón de dinero.
O sea que el mundo ha cambiado, la parte de impuestos ha cambiado bastante y nos da más posibilidades de planear si tenemos hijos para compartir con ellos los ingresos y reducir nuestros impuestos. Es decir, en lugar de tomar una deducción, estoy sacando parte de mis ingresos y hago una sociedad con uh-huh. ellos.
Y pero sí tiene que hacer esa sociedad legalmente, sacarlo como una sociedad, no simplemente ponerle en una cuenta bancaria ese dinero.
Exactamente, tiene que ser una sociedad. Esa sociedad puede ser un instrumento legal como una entidad, como una limited liability company, una sociedad de responsabilidad limitada, o puede ser de palabra, o puede ser por escrito, pero lo importante es que tenemos que tener un número de identificación de esa entidad.
Okay.
O sea, no necesariamente tenemos que tener una organización legal, pero sí tenemos que hacer negocio a nombre de esa entidad.
Y si uno, como papá, no tiene, tiene un ITIN y no un seguro social.
Funciona exactamente igual okay. con ITIN o seguro social.
Muy bien, un oyente dice que toda persona como cristianos debe de dar gracias por los alimentos que Dios provee para ella. Dice, es una celebración de cada día por los alimentos y es más que gastar dinero.
Amén. Y yo creo que eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, que debemos dar gracias en todo, ¿verdad?
Y otro oyente dice que celebra el Día de Acción de Gracias hace 15 años desde que conoció al Señor. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! Coinciden, entonces. Uh-huh. Ya, el Señor nos da muchas razones por las cuales dar muchas gracias en todo. Más que nada por su muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo primero en la lista, pero tantísimas otras cosas.
Absolutamente. Y quiero traerles para ustedes el Salmo 103, que es uno de los salmos clásicos. Y dice, ¿se acuerda cómo va? Bendice,
alma mía,
a Jehová,
y bendiga todo mi ser,
su santo nombre. Uh-huh. Y después dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides
ninguno de sus beneficios. Uh-huh. Y he estado considerando una definición que yo no tenía en mente acerca de gratitud. Porque cuando uno lee la palabra gratitud y lo busca en el diccionario, va a encontrar que es un sentimiento de reconocimiento, pero está mucho, o una actitud. Pero generalmente el diccionario utiliza el término sentimiento. Pero yo descubrí otra definición que no es de un sentimiento, sino dice que gratitud es la comunicación en palabras o en acciones de los beneficios que he recibido de otros. Es decir, es hacer notar, comunicándolo, que yo he sido beneficiado por la acción, el trabajo, la palabra de otra persona. Y me impactó porque yo amo mucho a Radio Amistad y amo mucho a el medio este de radio. Y fue una persona que me introdujo a Radio Cristiana, KHCB, cuando yo recién llegué a este país. Un tío de
tío
Dolly.
Mío, sí, Ramón
Borrás, uh-huh. Raymond Borrás, Ramón Borrás. Y estaba repasando en mi mente las personas que impactaron mi vida, uh-huh. Y por eso esta definición me ha hecho pensar mucho. Uh-huh. Comunicar, porque tiene que ver con comunicar, uh-huh. con palabras o acciones, cómo otras personas han beneficiado mi vida. Uh-huh. Y acá está diciendo, no te olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjate cómo continúa, ¿no? ¿Cuál es el primer beneficio? Dice, él bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Uh-huh. O sea que está hablando de mayor a menor. Uh-huh. De lo más importante, a lo menos importante. Uh-huh. Pero dice, quien perdona tus iniquidades, quien sana tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida. Uh-huh. ¿De qué hoyo? Uh-huh. De la tristeza, de la depresión. Y tenemos que distinguir tristeza de depresión, porque parecen iguales, uh-huh. pero no necesariamente. Si usted pierde un ser querido, va a tener una profunda tristeza. Uh-huh. O si usted lo corren del trabajo, probablemente tenga mucha tristeza. Uh-huh. Eso no es depresión, eso es tristeza. ¿Y por qué? Porque usted tiene una razón, uh-huh. por la cual sentirse como se siente. Eso es normal. No nos gusta, ni lo buscamos, pero no es depresión. La depresión es cuando estamos en ese estado de ánimo, pero no tenemos ninguna razón. Uh-huh. Para estarlo, tenemos todo exactamente. Pero de una y de otra, Dios nos puede rescatar del hoyo nuestra vida. Y el salmista lo dice así. Pero después dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que el salmista en el Salmo 23 dice que su copa está rebosando.
Amén.
O sea, que no solo nos saca de la profundidad del hoyo, de la tristeza, sino que colma nuestra vida de alegría, de gozo. Cuando no hay alegría puede haber gozo. y puede sobreabundar de manera que rebosa, y como dice el Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena. Amén. Dirijo al Rey mi canto.
Muy bien. Estamos en el programa de Temas Vitales, a mitad del programa, y tenemos qué linda participación de parte de ustedes en cuanto a el Día de Acción de Gracias, cuándo empezó a celebrarlo aquí en este país y tal vez por qué cosas está agradecido. Está Daniel Domínguez acompañándome del programa César lo que es del César, y también parte de la mesa directiva, y es pastor de la Iglesia Verdad en Amor. El número telefónico de la Iglesia, 281-340-2400. Siga en sintonía.
Solo un minuto.
La meditación significa cosas diferentes para personas diferentes. Para algunos, es un tiempo de introspección y fortalecimiento personal. Pero para los cristianos, la meditación tiene un significado muy distinto. A pesar de las diversas formas en que el mundo utiliza la palabra, la meditación es algo que los creyentes debemos tomar en serio. Sencillamente, la meditación es la práctica de pensar en Dios en toda su plenitud y hacerse preguntas tales como: ¿quién es Dios? ¿Cómo obra Él en mi vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Esta semana reserve tiempo para sentarse en silencio o ir a caminar. Dedique ese tiempo para centrar su atención en Dios y dejar que Él le hable. Encontrará placentera y estimulante esta rutina mientras se entrega a su presencia.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos hoy en Temas Vitales. En ausencia de Carlos Granda, está con nosotros Daniel Domínguez. Esté en oración por Carlos Granda, porque su hija fue operada el día de ayer. Gracias a Dios salió bien de la operación y estamos orando por una recuperación total para la hija Gaby de Carlos Granda. Y estamos hablando de las razones por las cuales estar agradecidos, mirando el Salmo 103. Tenemos dos comentarios de oyentes. Una pregunta: si su esposo puede aplicar para obtener beneficios para los padres de ella. Los padres son residentes y ella y su esposo son ciudadanos, pero su esposo es el que trabaja en la familia y ella no.
Sí, tenemos una familia donde estamos sosteniendo o proveyendo más del 50% del sostén de nuestros padres, y esos padres o bien son residentes norteamericanos o residen en México o en Canadá y obtienen un número de identificación. En este caso, si son residentes, tienen número de seguro social, así que no debe haber ningún problema si es que los estamos sosteniendo. Y si los padres, en el caso de esta familia, no tienen ingresos que sobrepasen el mínimo gravable, o sea que tienen que cumplir con el requisito de ser dependientes, aunque ya no tomamos la exención, la deducción por dependientes, pero sí, si califican como dependientes, podemos obtener el crédito fiscal de $500, en este caso, por cada uno de ellos. Uh-huh. Y no importa si la hija trabaja o no trabaja, supongo que hacen una declaración en conjunto con su esposo, que es el que trabaja, y si están dando más del 50% del sostén, o si son 3 o 4 hijos y cada uno aporta, uno de ellos cada año a lo mejor puede obtener la exención si cumplen con el requisito de que todos están de acuerdo a otorgar la exención a uno de los hijos o de los yernos en este caso.
Ok, muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Llámenos si tiene preguntas para Daniel Domínguez. Él es contador público y consejero financiero. Puede llamar al 713-520-7900 o escribirnos su pregunta en Facebook. Dice esta siguiente oyente: opina que cada cristiano debe dar gracias todos los días porque la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Él es quien provee cada día y debemos reconocer su providencia.
Amén, amén. Y quizás en la mesa de Acción de Gracias, si usted se reúne con sus familias, A lo mejor un buen ejercicio es pedir que cada uno exprese la razón por la cual se siente agradecido en este día. Y eso puede crear la oportunidad de expresar gratitud por los beneficios que hemos recibido de alguien o de alguno. Yo estaba pensando, y antes de llegar acá, le escribí una nota a una persona que hace 52 años me dio trabajo.
Wow.
Y no solo me dio trabajo, me abrió la puerta para trabajar, y trabajé en esa firma por 43 años. Se lo he dicho muchas veces, pero no quería que pase porque ya tiene más de 90 años.
Oh, wow.
Incluso otro de los socios que me dio trabajo a mí tiene 98 años.
Y todavía, oh, wow.
Todavía maneja. Le renovaron la licencia. Y le pedí copia porque no lo creía. Noviembre 21 de 1920, noviembre 21 de 2020.
¡Wow!
Y todavía trabaja en bienes raíces y lee contratos y le pedimos opinión a él cuando tenemos alguna pregunta. O sea que tiene todas sus facultades
mentales. Bien.
Y me gustaría decirle cara a cara, muchas gracias por la confianza que él puso en mí.
¿Y cuál es el secreto a su longevidad? No sé, sería bueno
no
que no
sé. Dicen que los contadores no se mueren, solamente se salen de balance.
Oh, ok, chistes. Muy bien, esta pregunta, un oyente tiene 80 años, vive con su hija y del Seguro Social recibe $410 cada mes. Ella pregunta si su hija puede incluirla en su declaración fiscal.
Yo creo que sí, probablemente su hija le está proveyendo su hogar, su lugar, su comida, etcétera, y aunque esté recibiendo esos $410 mensuales, ella puede reclamarla a usted. Usted debe tener su número de seguro social, obviamente, si está recibiendo beneficios del seguro social, y si ella está proveyendo, si usted vive con ella, sin duda está proveyendo más del 50% y puede reclamarla.
Ok, muy bien. Si no vive con ella, pero todavía le provee todo el sustento.
Si puede, si no vive con ella y le provee el sustento, puede reclamarla como dependiente.
Ok, pero tiene que ser más del 50% del...
Más del 50% del costo de su manutención.
Ok, muy bien.
Y probablemente lo haga.
Muy bien. Gracias por esa pregunta. Más preguntas son bienvenidas al 713-520-7900. Usted nos estaba hablando del Salmo 103. A mí me han dicho que el Salmo, y me ha funcionado, el Salmo 103 es un antídoto para la depresión, porque nos ayuda a no enfocarnos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos.
Absolutamente. Y fíjate cómo es la primera línea del Salmo. Léemelo.
Bendice, alma mía, a Jehová.
Bendice, alma mía,
a Jehová.
¿Quién le dice a quién bendice a Jehová?
Bueno, el David le está diciendo a su alma a que bendiga a Jehová, ¿no?
Uh-huh.
O estoy mal.
No, es...
Él está...
¿Pero quién es David?
David
también es su alma, su persona. Y es el espíritu de David que le está diciendo al alma, bendice, alma mía, a Jehová. Y uno se pregunta, ¿por qué? Quizás estaba deprimida.
Ya, deje de deprimirte ya.
Y el espíritu, a ver si me sigue, el espíritu le predica al alma que considere los beneficios. Y a veces es una buena práctica predicarnos a nosotros mismos.
Amén.
Cuando estamos abatidos, ¿por qué te abates, oh alma mía?
Porque te turbas dentro de mí.
Te turbas dentro de mí. Y entonces es cuando el espíritu que conoce la palabra te tiene que decir al centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, que es nuestra alma, tiene que decir, levántate. Y por eso creo que es un antídoto para la depresión, porque Y creo que hacemos bien en predicarnos a nosotros mismos las promesas y las verdades de la Biblia, ¿no? Yo no declaro cosas que tienen que ver con la otra persona o con otras situaciones, pero quiero declarar lo que la Biblia dice. Si Dios lo dijo, yo lo puedo declarar. Y puedo declarar que soy un hijo amado de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo lo declaro porque lo dice la Biblia. Y no soy cualquier cosa, no soy una basura, soy un hijo de Dios. Y por eso creo que es importante declarar lo que la Biblia dice para que nuestra alma lo procese y se despierte.
Algo en inglés que se llama self-talk. Cómo hablamos a nosotros mismos. A veces somos nuestros peores críticos, o bueno, mejor dicho, Satanás, y le atragamos y aceptamos y recibimos lo que él quiere que nosotros pensemos de nosotros mismos, o aún nosotros mismos nos autocondenamos cuando Dios no nos pide que pensemos correcta, la verdad, el cinturón de la verdad, como dice en Efesios, hablar de nosotros mismos la verdad, y la verdad la encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que debemos empaparnos con la verdad de la opinión de Dios acerca de nosotros para estar pensando correctamente.
Sí, antes, cuando veíamos a una persona hablando sola, decíamos que estaba loca, ¿verdad? Pero ahora con los teléfonos celulares y con el Bluetooth y todo eso, vemos a mucha gente hablando sola, pero no está hablando sola. Pero acá Dolly nos está diciendo de que a lo mejor tenemos que hablar con nosotros mismos, ¿no? Y declararnos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y declarar lo que la palabra dice de quiénes somos delante de Dios. Y no declarar aquellas cosas que Dios se ha olvidado, nuestros pecados, y no permitir que el fantasma de nuestro pasado,
la culpa,
la culpabilidad, y si no, lea el capítulo 50 del libro de Génesis. La mayor parte del libro de Génesis tiene que ver con la vida de un hombre, José, ¿se acuerda? José es vendido cuando tendría muy pocos años de edad. A los 30 años asume la responsabilidad de primer ministro. 7 años de prosperidad, 7 años de pobreza en el mundo. Y luego viene, bueno, en ese proceso viene la familia y pasa muchos años hasta que su papá se muere. Han pasado, no sé, varias décadas. Desde que lo vendieron hasta que se muere el papá. Varias décadas. Y José los ha perdonado, ha llorado, se han encontrado, han celebrado Thanksgiving, se han celebrado muchas celebraciones. Y de repente se muere el papá y el fantasma de la culpabilidad se despierta en ellos y dice, ¿y ahora qué va a hacer?
Nos va a matar a todos.
Nos va a matar. Cuidado con la culpabilidad.
Satanás es un arma que él usa siempre, continuamente. Muy bien, tenemos un comentario. Dice, el trabajo es una gran bendición. Estamos de acuerdo. Gracias por escribirnos ahí en Facebook. Y otro, un oyente tiene un hijo de 18 años y es autista, tiene autismo. La pregunta es si puede seguir incluyéndolo en su declaración fiscal.
Sí, lo puede seguir incluyendo. Ya no va a tener los $2,000 de crédito fiscal, pero puede tener $500 de crédito fiscal en el caso. Y si reúne otras condiciones que tienen que ver con ingresos, con tener el número de seguro social, etcétera, también puede reclamarlo para el Earned Income Tax Credit. O sea que puede tener doble beneficio si todos son residentes, pero el crédito fiscal de $500 lo puede obtener aunque no sea residente.
Ok, muy bien. Y más preguntas para contestar en el último segmento. Si no nos ha llamado, aproveche. Nuestra voluntaria Yesenia Chos está en los teléfonos. Llámenos al 713-520-5050. 1-800-701-7900. O si tiene preguntas acerca de la iglesia de Daniel Domínguez, donde predican la verdad en Sugarland, llame al 281-340-2400.
Hace un par de años noté que estaba comiendo mucho. Entonces tuve que hacer algo. Comencé una dieta. Parecía un poco estricta al principio, pero la verdad es que la gordura y yo éramos buenas amigas.
Y yo comencé a hacer un plan de gastos. Parecía un poco estricto al principio, pero tenía un montón de deudas por pagar.
Aún estoy a dieta, y no para perder peso, sino para mantener mi peso ideal.
Y yo todavía estoy bajo un plan de gastos. Ya pagué mis deudas. Ahora mantengo mis gastos bajo control.
Estar a dieta no significa que dejes de comer. Significa que comas sabiamente. Vivir con un plan de gastos no significa que nunca gastes dinero, sino que lo gastes cuidadosamente.
Este fin de semana, al fin me voy a comprar ese estéreo con el que siempre soñé. Como lo voy a pagar en efectivo y no voy a tener que pagar intereses, me ahorraré plata para otra cosa. Esto del plan de gastos es genial.
Escríbenos y te enviaremos una guía para controlar tus gastos. Conceptos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos en el último segmento de Temas Vitales, gracias a Daniel Domínguez que me está acompañando. Y antes de ir a la pregunta que nos pregunta acerca de la fecha que llegaron los peregrinos, háblenos un poquito de la Iglesia de Verdad en Amor en Sugarland.
Verdad en Amor está ubicada en Sugarland, en el este de Sugarland, en el oeste de Houston. Estamos en el borde, West Belford y Dairy Ashford, así que puede, si vive en la zona sudoeste de Houston, puede acompañarnos. Tenemos actividades durante toda la semana, educativas, inglés como segundo idioma, 4 niveles, lunes, martes y jueves para personas que trabajan durante el día de 7 a 9 de la noche, son estos estudios. También tenemos durante el día la escuela bilingüe, para niños desde 18 meses hasta el octavo grado, o sea que educación acelerada cristiana, Accelerated Christian Education, un currículum muy bueno, y acaban de competir en la ciudad de Palacios y trajeron muchos premios y medallas los representantes de la escuela bilingüe, y felicitaciones a Patricia Dvorak y a todo el staff por el trabajo que han hecho con los niños. También tenemos los días viernes, generalmente, de 8 de la noche a 10 y media de la noche, un programa para adolescentes que se llama The Journey, generalmente en inglés, y tiene muchos eventos que tienen que ver con actividades juveniles. Este fin de semana, este viernes, se celebra Mission Impossible, que es todo un programa muy entretenido para los jóvenes, los adolescentes de 12 a 18 años. Luego tiene un receso hasta principios del año que viene, pero todavía este viernes tienen la oportunidad de conocerlo. Los jóvenes se visten en ropa oscura porque apagan todas las luces.
Oh, wow. Y juegan un partido. Oh, no, es un juego muy, muy,
muy especial. Muy Yo especial. Todavía no lo entiendo, pero... Pero voy a estar ahí también.
Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, para más información, 281-340-2400. Ok. Entonces, esta oyente pregunta, ¿qué fecha llegaron los peregrinos a los Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, quiero decirles que yo no estaba aquí. Llegaron, por eso he tenido que consultar. 1620 fue la fecha en que llegaron los peregrinos a esta ciudad, y el señor Google dice que fue el 11 de noviembre cuando llegó la embarcación Mayflower y trajo los primeros peregrinos. Estaba leyendo recientemente un libro que se llama Gospel Reset y es escrito por una persona de Australia y comparaba las personas que vinieron a poblar este país comparado con los que fueron a poblar Australia.
Oh, wow. ¿Tienen eso todo registrado? ¿Quiénes?
Sí, en el caso de Australia eran presos que querían, de los cuales la sociedad quería librarse y los mandaron para allá.
Oh, wow.
Y eso explica la diferencia en la cultura, especialmente religiosa o cristiana
de Estados Unidos.
De Estados Unidos y de otros países. Mm. Pero fíjese el contraste, ¿no?
Wow.
Y qué privilegio el haber tenido a gente que estaba buscando la libertad religiosa, porque en realidad esencialmente lo que ellos estaban buscando es un lugar donde puedan practicar sin la opresión de instituciones la libertad religiosa. Y por eso los principios y por eso los conceptos y las raíces y por eso todavía en nuestras monedas dicen "In God we trust". Y por qué por tantos años la educación también era una educación religiosa, ¿no? Y por qué todas las universidades prácticamente, especialmente las de gran renombre, fueron fundadas por personas religiosas que querían propagar el evangelio.
Ahora, Daniel, yo he encontrado, y me da tristeza que a algunos, especialmente los medios seculares, le han dado un ojo negro a los padres fundadores y le han dicho que los padres fundadores eran racistas y eran un montón de cosas. En verdad, cambiando la historia, porque no está fundado en la verdad. No, y los que podemos leer inglés hemos leído los libros de texto con la verdadera historia. Incluso hemos tenido a alguien aquí de la organización Wall Builders que ha hablado usando los documentos de los padres fundadores. ¿Qué comentario tiene?
Bueno, sin duda los fundadores vinieron con un objetivo loable de tener la libertad religiosa. No necesariamente ellos serían perfectos.
No.
Tampoco los que colonizaron el resto de América Latina tampoco serán perfectos. En muchos casos arrasaron con la población indígena. O sea que no necesariamente justificamos todos sus actos porque hicieron actos buenos y otros no tan buenos. Pero tampoco debemos olvidar por qué vinieron aquí y cómo comenzaron aquí. Y aún si tuvieron errores, no obviarlos, pero no dejar de reconocer lo que hicieron, porque bien, a lo mejor eran gente que cometieron algunos excesos, ¿no?
Uh-huh. Ya, yeah. Okay, muy bien, ya, yeah. Por supuesto, no vamos a ponerlos en un pedestal a nadie, pero sí reconocer que tenían principios cristianos, hicieron mucho, pusieron las bases cristianas para este país,
¿no? Exactamente, y si bien es posible que haya habido excesos, porque en el proceso de conquista habrán a lo mejor aniquilado a los residentes de aquí, lamentablemente esos residentes no tenían los principios, no conocían del Evangelio, no conocían a Dios, y parte de la diferencia entre América del Norte y la América del Sur fue esa labor. En el resto de América, la Iglesia Católica tomó parte muy activa en el proceso de colonización y conquista, ¿no? Uh-huh. Pero también, tanto en una parte del hemisferio como en el otro, se cometieron excesos.
Muy bien. Gracias por ese resumen. Tenemos unos 3 minutitos. ¿Quiere terminar nuestro programa con algunos pensamientos finales?
Sí. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvide ninguno de sus beneficios, y que en esta mesa que ya pronto, la semana que viene, vamos a celebrar, que podamos tomar un momento para decirle gracias al Señor. No nos olvidemos, yo sé que es algo que tenemos que hacerlo todos los días, a todas aquellas personas que escribieron, los felicito, estoy totalmente de acuerdo. Pero no desperdiciemos esta oportunidad en la mesa, no nos lancemos a comer y a celebrar sin a lo mejor tener una oportunidad para que nuestros niños, como mencionó una oyente, que le impactó la oración o la expresión de una niña, que demos lugar para expresar nuestra gratitud al Señor por todos sus beneficios. Es el que perdona tus iniquidades, y si todavía estás viviendo bajo la sombra de la culpabilidad, y nunca has aceptado a Cristo, este es un buen momento para decirle al Señor, perdóname, no quiero seguir así, no puedo seguir así, no debo seguir así, me arrepiento, entre en mi corazón, dame la razón más importante para darte gracia, porque no es la comida, ni el automóvil, ni la casa, ni los niños, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y ojalá que este sea el momento mediante el cual tú tienes la mejor razón para darle gracias. Gracias a Dios por su don inefable. Así termina el capítulo 9 de 2 Corintios. Y que este día, hoy, no esperar la semana que viene, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Y que puedas reconocerle en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Me encantó con qué empezó el programa Eucariste, ¿cómo se dice?
Eucaristía.
Eucaristía es la palabra, acción de gracias o dar gracias.
Quiere decir la acción de gracias, acción. Es el sustantivo de acción de gracias. Todavía los que hablan griego, los griegos, se saludan Eucaristó.
Oh,
Eucaristó es el saludo de ellos.
Wow.
Así que es una palabra importante en las Sagradas Escrituras.
Hay que aprender. Este día de Acción de Gracias usemos esa palabra.
Eucaristó.
Eucaristó, que quiere decir gracias.
Gracias.
Ajá. Muy bien. Muchas gracias a usted, amigo, amiga, por acompañarnos en este día. Gracias por estar en sintonía, por sus preguntas, sus comentarios. Siempre son de mucha bendición para nosotros. Y gracias por apoyar el ministerio con sus oraciones, con sus ofrendas. Estamos agradecidos a Dios que estamos al aire desde hace 27 años y Daniel Domínguez, estando en la mesa directiva, ha estado más de 27 años, no sé cuántos, en la mesa directiva, ayudando a dirigir y dando nuevas fronteras para la radio.
Y ya Dios está proclamando la verdad en más de 53, 54 emisoras en inglés y en español. Así que gloria a Dios. Amén. Y otra razón para dar gracias.
Amén. Gracias a usted. Que Dios le bendiga muy ricamente y siga en sintonía aquí de Radio Amistad. Mañana tenemos otro programa aquí de temas vitales.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.